la siguiente plática bíblica titulada La familia bendecida 8, la sabiduría de la madre. Está basada en Proverbios 31 y otras citas bíblicas y se celebró el 3 de septiembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Hemos visto muchos temas acerca de la familia bendecida y el de hoy no es para nada un tema que pudiéramos decir que no es importante. Es un tema muy importante y es la sabiduría de la madre. En la semana pasada o la última vez que estuvimos aquí, vimos la del hombre y hoy vemos la de la madre. Fue la figura del padre la semana pasada. Esta semana es la sabiduría de la esposa. Para ello vamos a ir a Proverbios 19:14. Y Proverbios 19:14 dice así: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. No puede haber un regalo más maravilloso, no puede haber un don de Dios más grandioso que el hombre tenga su compañera idónea. Ese es el gran regalo de Dios para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle pues compañía idónea para él, dice Génesis capítulo 2. Dios sabía que el hombre necesitaba su compañera. El hombre parece que es suficiente, él no necesita de nadie, y eso es una gran mentira. Dios hizo que el hombre necesitara su compañera. Él hizo que la mujer necesitara su compañera. Llegan a complementarse de tal manera que llegan a ser uno solo y llegan a tener una personalidad adecuada para vivir abundantemente en la tierra. Qué gran privilegio el tener esa compañera. ¿Cuántos errores se cometen por seleccionar una compañera equivocada? Porque los valores del mundo te hacen que busques una mujer con otros valores, que llegan a ser valores realmente muy insignificantes. Y cuánto desprecio hay del mundo por los verdaderos valores. Cuando yo, a la edad ya grande, porque no me casé hasta los 50 años, vi a Karina, ahora mi esposa, como una posible compañera para mi vida. Veía con mucha fuerza yo las cualidades que tenía esta mujer. Su carta de recomendación: misionera en Yugoslavia, misionera en Marruecos. Misionera llevaba ya 10 años aquí en México, habiendo aprendido español y con todos los peligros de la Ciudad de México, porque quería llevar el mensaje de Dios a personas de otros países. Inclusive ella no se casó con la persona con la que ella hubiera querido en ese momento casarse, que era un cirujano de corazón abierto, porque él no le interesaban las misiones. Dijo: es que yo soy llamada a ser misionera y por lo tanto pues no puedo casarme contigo porque pues tú no tienes ese llamado. Y rompieron la relación, y a ella le odió muchísimo, pero finalmente ella siguió el llamado de Dios y vino a México, y pues Dios la tenía preparada para que ella se casara en México y viviera aquí en México. y bueno, está muy contenta, muy feliz. Pero qué gran privilegio es tener ese compañero adecuado. Ahora nosotros, ya casados y teniendo ya muchos años de casados, pues estamos pidiéndole mucho a Dios para que mis hijos y mis hijas tengan ese privilegio también y puedan ser, pueda Dios cumplir el plan que tiene para ellos, que no se cumpliría al 100% si tienes una persona que te estorba en lugar de que te ayuda. Y hay muchachas muy bonitas, las pones ahí en la televisión y las ponen con los colores adecuados y la luz, no sé cómo, para que tú digas, oye, qué espectacular, pero no nos damos cuenta que los años pasan y que vana es la hermosura. Y esa va a ir. La verdadera hermosura está en el corazón, cuando ya conoces la persona y conoces sus valores y sabe lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 31, del 10 al 12. Proverbios 31, del 10 al 12. Y dice Proverbios 31, del 10 al 12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Sí, realmente bienaventurado el varón que haya esa clase de mujer. Inclusive cuando tú realmente ves el fondo de la persona es cuando ella está en crisis, cuando hay un problema grave. ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Se pone a gritar, histérica o qué hace? Y yo la vi ahora en esta situación que tuvimos, de cómo ella fue un verdadero apoyo. A las 3 de la mañana estábamos ahí sentados los dos tratando de qué vamos a hacer, esto, lo otro, pero con sabiduría, pensando y dejando el control en las manos de Dios y no en pánico total, ¿no? Y vas viendo, y esa es la mujer que tú quieres. El hombre debe decir, ¿dónde la voy a hallar? ¿Dónde estará? Dios, guíame a esa persona. Yo prefiero quedarme soltero. Eso era lo que yo había dicho. Me voy a quedar soltero. A menos de que llegue esta mujer idónea, ¿no?, que Dios tiene. ¡Qué gran regalo es! Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1 dice así. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Pues, ¿qué sería? ¿Cómo podría ser una familia bendecida sin una verdadera mujer en toda su expresión, como madre, como esposa? Dios en su sabiduría creó al hombre y después a esa ayuda idónea que Adán la llamó mujer. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca del gran impacto que una mujer tiene en su casa, así como en la historia del hombre. Después de todo, todas las personas vivientes venimos de mujer, todas las personas. Hemos nacido de mujer y esa mujer tiene el corazón de ese niño durante muchos años, para destrucción o para edificación. Entonces realmente el mundo es de las mujeres. Ellas son las que determinan la historia que va a suceder. La mujer virtuosa, la mujer sabia que edifica su casa, pues es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y quiere que tú seas también esa mujer. Es el mayor activo que una casa feliz puede tener. Y cómo influencia ella poderosamente a todos los de la casa. Ella es la que establece el ambiente de la casa. Pone el tono y el volumen de esa casa. Aunque la filosofía de la casa viene del padre, ella es la que la lleva a cabo. Ella hace que esa casa funcione. Ella puede edificar con sus palabras. o destruir con una sola mirada. Ella puede hacer un verdadero héroe del compañero que Dios le dio. O aplastarlo, hacer una sombra de lo que es. Ella puede motivar a sus hijos a sueños de grandeza o desanimarlos a total frustración. Ella puede crear un hogar feliz donde hay paz. O puede tener un hogar de grandes contiendas. Proverbios 21, 9. Proverbios 21, 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O Proverbios 19, 13. Fue Proverbios 19, 21, 21, 9, perdón. 21, 9 fue el anterior. Y este es 19, 13. Proverbios 19, 13. Dolor es para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 21, 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Que bueno, esa era la filosofía, Vero, de mi vida. O sea, yo recibí a Cristo cuando tenía 33 años, soltero. Cumplí 40, cumplí 45 y continuaba soltero. Pero yo entendía que mejor es estar en tierra desierta totalmente solo que con una mujer que es un infiernito, ¿verdad? Entonces dije, pues no. Si no llega, pues seré como el apóstol Pablo. Y acabó. ¿Sí? Y ahora, pues sí, ahora sí estamos llenos de líos. Sí. Proverbios 27, 15. Proverbios 27, 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Bueno, una mujer virtuosa es realmente un tesoro invaluable. Los verdaderos tesoros de la tierra. Qué rico es el hombre que tiene una mujer virtuosa. Por eso dice el versículo, mujer virtuosa, ¿quién? Bueno, solamente Dios te la puede traer. Y ustedes, damas, pues tienen ese gran privilegio de ser esa mujer virtuosa que edifica su casa, que da contentamiento, paz, armonía en los corazones de las personas que viven con ustedes. Y más allá, porque la influencia es sin límite, realmente. Y la sabiduría de esta mujer, para tener esa sabiduría, pues empieza en el corazón. ¿Cómo puedo yo ser sabia? ¿Dónde voy a comprar ese ingrediente? Fui a Superama y no lo tenían. ¿Dónde lo adquiero? Y tú sabes que eso viene de Dios. La palabra de Dios. Maravilloso siempre ver a Karina. Karina tiene dos libros. No los deja por ningún lado. Uno es su Biblia y el otro es su diario. Y está leyendo su Biblia y está apuntando. No sé qué dice porque nunca he querido yo estropear su privacidad. todos los días. Tiene diarios desde 1975. Tiene ahí sus libros de diarios. Y Dios, y miren que esto pasó, y no sé qué, ahí no sé qué cuentan. Después a veces me dicen, pero son cosas muy personales, en donde su corazón quiere estar lleno de Dios, porque de ahí emana la vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Karina y yo estábamos saliendo y explorando la posibilidad de unir nuestras vidas en matrimonio, me acuerdo que ella me citó este versículo. Me dijo, no Carlos, yo guardo mi corazón, está bien guardado. Así es que no creas tú que vienes aquí a engañarme o a seducirme o no sé qué. No, está muy bien guardado. Hasta el día que Dios me diga otra cosa, ¿no? Y es muy bonito ser. Entonces hay que guardar nuestro corazón. Guardarlo en la palabra de Dios, en memorizar, en seguir sus principios, en gozarnos en lo que Él nos dice. Aún en las pruebas. Dios, yo dependo de ti. Individualmente. Y eso te hace una mujer virtuosa. Lámpara es a mis pies tu camino, lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Todos los días estar en la palabra, aprender de ella, gozarse con ella, confortarse con ella, llorar con ella a veces. Y luego ver las maravillas que Dios hace tan preciosamente. Guardar nuestro corazón contra los frutos de la carne y extender nuestro corazón para los frutos del Espíritu. Lo haces diariamente. Con los años ya es un hábito. Es como respirar, ya no te das cuenta, ya nada más lo estás haciendo. Maravilloso. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Realmente esa es maravilloso. Y esta sabiduría se hace más evidente cuando esta mujer empieza a hablar. Tú sabes que la boca es un instrumento terrible, principalmente en las mujeres. No sé por qué a ellas les gusta hablar mucho más que a los hombres. Pero puede ser para un gran beneficio, puede ser para gran destrucción. Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el versículo. Lucas 6:45. Sí, la boca es un mundo de maldad, es el infierno mismo si no lo controlas. En Santiago, todo el capítulo 3, los primeros 10 versículos, habla grandemente acerca de la lengua. Pero tú quieres ser esa mujer virtuosa. Y que Dios nos da ese privilegio de tener lengua, de tener un lenguaje, de poder pensar, de poder comunicarnos, pues hacerlo para Dios. Y poder proyectar eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, principalmente a nuestro compañero. Hay que ayudarlo, pobrecito. O sea, los hombres tienen 60,000 broncas y el mundo está para destruirlos. Y ahí salen y llegas en la noche y te dices, oye, ¿qué te pasó? Alguien te atropelló, dice, no, nomás fui a trabajar. Y con eso vengo, pero pues mira, aquí está, ya te hice esto, tu cabecito, esto, lo otro, vente. Ya vienes a tu reino. Descansa, ponte tus pantuflas. Aquí estamos para servirte, ¿no? Para que tú te sientes bien. Bueno, esa es la mujer virtuosa que hace sentir grande. Y, ¿no? Todo eso, claro. Proverbios 31:26. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Karina, a través de este juicio, le pedí a Dios que sí, por favor, le dieran un poco de dinero a estas pobres gentes. Ese era su deseo. Pobrecitos, o sea, sí sufrieron mucho. Independientemente de todo, pues el tipo estuvo en el hospital y gastó y su familia y no pudo trabajar y no sé qué. Pues que hay algo para ellos. Hay que tener clemencia. Aunque no estén. Sí, pero el seguro te paga nada más las cuestiones médicas. Pero qué hay sobre después de estar en casa y no poder trabajar y que te atiende tu mujer y ella ya no puede trabajar porque tiene que atenderla, ser enfermera. O sea, sí, fue pesado. Pero bueno, cada quien toma sus decisiones, tomaron decisión equivocada, pero su deseo era actuar con la ley de clemencia, ¿no? En lugar de tener una ley de rencor. Bueno, en fin, ¿sí? En realidad, aprendemos nosotros los principios de Dios. Filipenses 4:8. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? No te permite Dios pensar en otra cosa. Cosas negativas o no, nada más lo que es digno, lo verdadero, lo justo, lo noble, nada más en eso pensar. Y si te agarras pensando en otra cosa, en ese momento lo quitas, porque Dios dice no. Bueno, es una manera maravillosa de vivir. Huir de las tres grandes culebras que nos atacan diariamente: la crítica, la condena y la queja. Y somos buenísimos para ello, ¿no? La crítica, la condena y la queja. Y solamente puede salir daño de todo ello. Mejor tener las tres grandes palomas que Dios quiere para ti: alabanza, aprobación y gratitud. Gracias Dios, porque nos has traído este problema. Alabanza, aprobación y gratitud. Sí. Y obviamente, Colosenses 3:15, crítica, condena y queja. Crítica, condena y queja. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, pues fíjate, en medio de todo esto tengo un discípulo, yo le he dado estudios ya por varios años, que se fue a vivir a Colorado todo un año. No puedo darle discípulos todo un año. Pero llegamos a Colorado y le hablé por teléfono luego, y vamos a juntarnos y vamos a hacer esto. Y trajo un muchacho francés. Y estuvimos hablando, no en francés, pero sí de la palabra. Y bueno, él hablaba inglés, entonces más o menos ahí. Entonces le prometí mandarle una Biblia en francés, le prometí mandarle un folleto en francés. Me hubiera dicho, iba a llevar algo, porque tengo los folletos en francés. Y bueno, fue muy bonito estar con él y seguro que fue impactado. Estuvimos teniendo un poco de aporte ahí con él, pero él veía cómo dábamos oración por los alimentos y cómo nos comportamos como cristianos y todo. Hubo esa oportunidad, pues fíjate, ser agradecidos por las oportunidades que Dios te da en medio de los problemas. Maravilloso realmente. Y sobre todo tener un pilar muy importante en tu vida. Una palabra tan pequeña se llama gozo. He decidido el día de hoy tener gozo. Tengo 60 problemas, no me importa. Yo voy a tener gozo hoy. Porque yo sé que es un pilar poderosísimo y contamina por todos lados. ¿Sí? Contaminas a la gente con tu gozo. Y la mujer virtuosa es una mujer llena de gozo. Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. Un mandato de Dios bien difícil. Este versículo nos lo vamos a memorizar para la semana entrante, por favor. Es un versículo muy difícil de aprender y de vivir. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. No me gustó la palabra siempre. Estad gozosos está bien, pero siempre, oye, no, Dios quiere que sea siempre. Eso cambia las cosas tan poderosamente en tu vida diaria. Nehemías 4:10, perdón, Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. El último pedacito de Nehemías, de Nehemías 8:10. Dice ese pedacito: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si tú estás gozosa, es muy fácil que los demás estén gozosos. Y como tú eres el centro, el pilar de la casa, pues tendrás una casa de gozo. Y si estás como agua para chocolate, pues igual. Exactamente, así es. Ella llena su corazón de la palabra de Dios diariamente, quiere seguir sus principios, está muy contenta con su lugar en la vida, cualquiera que se sea. Viene de Dios, Dios me lo puso, está bien, no hay problema. Los errores pasados, esto, lo otro, pues no sé, eso ya pasa, no puedo decirte de eso. Te puedo hablar del día de hoy. El día de hoy estoy bien con Dios, estamos muy bien juntos, hay gozo, hay fuerza. Y ayudaré lo que yo pueda a los demás. Gozo, gran gozo en tu vida. Así es. Bueno, la Biblia usa la familia humana como un cuadro representativo de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta analogía, tenemos que el Espíritu Santo representa a la esposa y a la madre de familia. Y son grandes atributos que el Espíritu Santo tiene, que son representados humanamente en la mujer. Vamos a ver algunos de ellos. Número uno, el Espíritu Santo es llamado Consolador. El Espíritu Santo es el gran Consolador. Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y vemos como la madre, pues, es una gran consoladora. Cuando mis hijos tienen verdaderos problemas, van con mamá. Y ahí se desahogan. Oye, mamá, esto, lo otro, no sé cuánto. Y sí lo hacen conmigo, pero no con la misma fuerza, ¿eh? Hay algo en la mujer, hay algo de consejera, de consoladora, que Dios le puso de una manera natural para escuchar, para confortar, para comprender, alentar, exhortar a esta persona que viene a ella toda deprimida por diferentes cosas. Ella es un consolador. Número dos, ella es un maestro de la vida. También Juan 14, 26 dice, Él os enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Eso es lo que la madre hace, enseña, entrena a sus hijos, a toda su familia. Aún al esposo, el esposo llega y llega con mil problemas y le cuenta, fíjate qué pasó eso, y ella está ahí para alentarlo, para consolarlo, para exhortarlo, para escuchar. El escuchar es el 90%. Y dice, yo te escucho, no hay problema, dime todo lo que tú quieras. Sí, ella también enseña, ¿no? Número tres, ella está atrás de escena, reflejando la gloria de Dios. Reflejando la gloria de Dios. Ella está atrás de escena, reflejando, ya ves cómo el sol refleja, reflejando la gloria de Dios. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no se dedica a hablar de sí mismo, habla de Dios. Está atrás, no es importante, pero es el más importante. El Espíritu Santo es el que Dios dejó en la tierra cuando Cristo ya no esté. Le dijo a sus discípulos, no se apuren de que yo me vaya, No, vendrá alguien mayor, el Espíritu de verdad. Y eso es lo que la esposa viene a hacer. Ella edifica a sus hijos, ella fortalece a su marido. Ella nunca habla de ella misma y de sus necesidades tan urgentes, sino que se dedica y se vierte en las necesidades de los demás. Ella es la fuerza atrás de todo lo bueno que sale de ese hogar. Fue muy bonito ahí en el juicio, que una de las pocas veces que todo el jurado se echó a reír, cuando este testigo ocular dijo, le preguntaron que cómo esquiaba. Dijo, no, pues yo esquío mucho menos que toda la familia Treviño, todos esquían muy bien, aún de la mamá también. Entonces ya la risa, ¿no? Pero fíjate, dijo, aún de la mamá, como que la mamá, ella no esquía, ella es, no, es muy importante, ella también esquía, aunque esquía un poquito menos. Lo dijo tan simpáticamente que todo mucho se echó la risa, ¿no? Es bien importante. Muchas veces vemos al pobre hombre ahí con sus hijos, tengo un amigo ahí en el club que lleva a sus hijos, está divorciado, entonces lleva a sus hijos y trata ahí de estar con ellos, pero no, nunca podrá, falta ese núcleo familiar, esa bisagra de la puerta que hace que funcione. Quítale la bisagra a la puerta, a ver si funciona, por muy bonita que sea la puerta, ¿no? Ella es ese instrumento muy, muy importante. Y claro, tiene que ver eso y tiene que llevarlo a cabo. Tiene que ser una mujer de Dios y tomar su responsabilidad y decir, yo soy muy importante aquí. Se hunde el barco si no estoy aquí yo. Entonces no es para alarde, sino es para necesidad. Necesito estar yo aquí. Necesito ayudar y necesito sacar adelante a toda esta familia que Dios me ha concedido. Y número cuatro, el Espíritu Santo intercede. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ella intercede. Ella intercede ante Dios por su familia, por su esposo, los sostiene en oración constantemente. Así que, madres de familia, pues ustedes son muy importantes en el hogar. Tú pones la atmósfera de lo que se vive ahí. Tú guías, tú convences, tú revelas, amonestas, motivas, como lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nunca permitas que el engañador, Satanás, te haga pensar que eres insignificante, inútil, para cambiar el mundo para Dios. No, a lo mejor tú no estás en Nueva York, en estas grandes juntas de millones de dólares, en las compañías más importantes del mundo, parece que ahí todos son hombres, pero estás en un lugar mucho más importante, que es en el hogar, donde estás forjando a los grandes hombres y mujeres de la siguiente generación. Qué increíble poder tienes tú en el universo. La mano que mece controla el mundo. Por lo tanto, pues, como pensamos que es un gran error que la mujer vaya al mundo a poner su marca como gran líder de los negocios o del dinero o no sé qué, y descuide este gran privilegio que Dios le da de forjar corazones. El lugar de la mujer es el hogar. Ahí está, haciendo un trabajo que inclusive el hombre no podría hacer. Ya se han hecho experimentos en donde ella se va a trabajar y él se queda en la casa. ¿Y sabes qué? No funciona. Él no tiene ese instinto maternal, ese don muy especial que Dios le dio. Ella lo tiene y solamente ella la puede ejercer. Tú eres esa reina de la casa. Proverbios 31:27. Proverbios 31:27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Sabe utilizar bien hasta los recursos familiares, materiales. Mi esposo es el que trae el dinero, ¿cómo lo uso bien? Para beneficio de todos nosotros. Hay que comprar zapatos, hay que pagar esto, lo otro. Bueno, yo tengo que a veces que hacer eso porque pues mi marido está ya muy complicado en otras cosas. Yo ayudo. Así es. Y eres la reina de la casa. Tu delantal es un delantal real, de gran reino. Y tu espátula es el cetro de esa reina. Por lo tanto, nunca te consideres un ciudadano de segunda clase, porque has decidido tú seguir a Cristo como esposa y como madre. La mayoría de las mujeres cristianas casadas no trabajan. Y son abogados, son escritores. Mi mujer misma, ella se preparó muy bien. Ella tiene maestría en no sé qué y no sé cuánto. Y yo creo que ella haría muy bien en el mundo. No me necesita. Pero ella decidió tener este gran papel en su vida. Yo voy a ser madre, yo voy a ser esposa. Y eso es lo que Dios quiere para mí. Las mujeres cristianas, la mayoría no trabajan. No, no puedo, ¿no? ¿Cómo crees? Yo tengo esta, no quiero distraerme, es muy importante lo que estoy haciendo. Tengo 3 hijos, tengo 4, tengo el esposo que viene, y yo tengo que estar disponible ahí para ellos y para poder mantener el castillo en pie mientras este hombre se va allá a pelear con los dragones y no sé qué tanto, ¿no? Y yo hago que todo aquí trabaje bien. Y si no, pues lee todo Proverbios 31, que ya lo hemos visto aquí, en donde tú ves a esa mujer virtuosa. De ninguna manera es un tapete, de ninguna manera es un sirviente, de ninguna manera es algo a menospreciar, mucho menos que el hombre, cosas así que dicen. No, para nada. No necesito la liberación femenina. ¿De qué me voy a liberar? Ellas se tienen que liberar porque están en prisión, pobrecitas. Así se cree, entonces hay que liberarse. Pero una verdadera mujer cristiana dice, yo no tengo nada que liberarme. Al contrario, ya estoy trabajando en donde Dios quiere que yo trabaje poderosamente. Al punto de que sus maridos están realmente orgullosos de ellas. Proverbios 31, 23. Dice Proverbios 31, 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Bueno, la puerta de la ciudad era el lugar más importante de la ciudad, era el palacio municipal. Ahí se junta el marido y le dicen, ah, tú eres esposo de esta persona, ¿verdad? Es ella la que es la destacada. Y él está allí porque tiene una mujer de esas alturas. Y regularmente eso pasa. Que tienes una gran compañera que te impulsa, que te estimula, que te ayuda a subir a esos grandes lugares. Y sirves de escalera para él. Y claro, tú te beneficias y todo ese castillo poderoso de tu casa es beneficiado. Así es. Pues entonces ustedes madres, ustedes abuelas, ustedes solteras tienen un lugar tan importante de Dios para aquí la humanidad. Parecería que estás trabajando en un rincón de la casa, de que nadie te habla, de que no hay grandes aventuras de viajes y negocios y no sé qué tanto, mi esposa se la pasa muy bien. No es cierto. Tú eres fiel, llamada a ser una reina. Nada más que tu fruto muchas veces toma tiempo. Al ver a tus hijos crecer, al ver a ellos casarse adecuadamente, al estar con tus nietos después que son edificados también en la palabra de Dios. Grandioso, grandioso. Y luego además Dios te da que estés contenta con eso, porque el mundo te dice otra cosa. No, ¿cómo es posible que estás en eso? No, tú deberías estar acá. Y te dicen, no, yo soy increíblemente agradecida con Dios, muy contenta con lo que tengo y muy motivada. Hoy en la mañana, que pues llegamos a la 1:00 a.m, ya Karina ya estaba despierta, dando educación a los niños, porque ella es la directora, maestra y barrendera de esta escuela. Y ahí estaba, bueno, vámonos a esto, el otro, ¿y qué pasó? Y ya, se acabó la vacación, aquí te piensas que es vacación esto, vámonos, órale. Entonces, a seguir adelante con esos 5 niños, no granujas. Que a veces lo son. Pero bueno, no, muy bien. Eso es lo que eres tú, ese es el gran plan de Dios para ti. Qué maravilloso, qué grandioso, qué gran privilegio te ha dado Dios a ti para poder ayudar tu casa y después con tu casa hacia afuera. Así es, fiel. Y pues el día vendrá en que tú te gozarás de toda esa cosecha que tú mismo estás edificando. Proverbios 31, 28 al 31. Proverbios 31, 28 al 31. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Yo quiero que tú veas eso como tu gran misión de Dios, que te sientas privilegiada y lo lleves a cabo. Primero con Dios, diariamente, adquiriendo esa sabiduría, y después ir a derramarla en tu casa y hacia afuera. E inclusive, hasta tiempo después tienes libre para ayudar a otros, ganarlos para Cristo, discipular a otras mujeres que vienen más atrás con muchos problemas, ayudarlas a ellas, como Dios también te ha ayudado a ti. Y yo sé que ustedes, muchas de ustedes están discipulando, ayudando a otras mujeres que vienen más atrás con más líos. Y le dicen, mira, eso me pasó a mí, yo tenía este problema y esto el otro, pero vine a la palabra, vine a Dios, he aprendido esos principios, he puesto en obra diaria y pues las cosas han cambiado y eso te puede pasar a ti. Vente, vámonos, estimular, ayudar, discipular. Algunas mujeres me dicen, yo no tengo tiempo para discipular, tengo muchas cosas que hacer. Pues también haces las cosas que sí tienes tiempo aún para eso. Inclusive ver a tus hijos, que ellos vean que mi mamá, bueno, esta tarde va a ir a discipular. No va a estar con nosotros aquí, esto, lo otro. Tiene un trabajo muy importante. Ahorita en la mañana, papá, ¿ya te vas? ¿Cómo? Siempre nos estamos levantando y no sé qué. Ah, sí, cierto, tienes estudio. Ah, sí, ok. Sí, no, muy importante, muy importante. Muy bonito. Y que los niños vean eso para que después pues ellos hagan lo mismo algún día, ¿no? Qué gran privilegio te ha dado Dios de ser mujer, mujer virtuosa. Vamos a ver. Señor, te damos gracias. Gracias a ti por todo lo que haces en nuestro corazón. Porque eres tú el que lo haces. Sin ti nada seríamos. Personas egoístas, envidiosas, egocéntricas. Personas que solo pensamos en nosotros mismos, quejándonos de que no tenemos esto o aquello. Y has transformado todo a ser personas contentas con una vida abundante, sirviendo a nuestra casa, sirviendo a los demás. Que te pido, Señor, por cada una de las personas aquí, que tomen ese papel, que tengan esa sabiduría. Y las personas que también no pudieron llegar, y las que traerás después, cambiar el mundo para Cristo como la única solución para este mundo que va a su destrucción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.